test de antígenos a menos de 3 euros.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Precio de venta máximo 2,94 euros. Lo ordena el Gobierno. Moncloa, Sanidad, limitan el precio máximo de los test de antígenos. Esta medida entra en vigor el sábado y persigue luchar contra la especulación que ha llevado a estas pruebas a costar hace unos 5 días hasta 12 euros en las pasadas Navidades, por ejemplo. Carolina Darias.
El objetivo principal ha sido fijar un precio lo más asequible posible, manteniendo siempre el equilibrio necesario para que el producto esté disponible en el canal farmacéutico. Así pues, sin más les anuncio que el acuerdo adoptado por consenso, por unanimidad, ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo de los test de antígeno para autodiagnóstico a 2,94 euros.
La Comunidad de Madrid da la bienvenida a esa limitación de precio, pero lamentan que llegue tarde. Enrique Ruiz Escudero.
Ahora llegamos tarde y ahora tratan de regular un precio de una situación que ya pues no tiene tanto sentido.
El Gobierno también ha autorizado la tercera dosis de refuerzo para todos los ciudadanos mayores de 18 años. Hoy en Madrid eran los ciudadanos entre 40 y 44 años los que empezaban a pasar por su tercer pinchazo. En el Wizzing funciona la inoculación a toda velocidad, nos lo ha contado la coordinadora del dispositivo.
Tenemos citados aproximadamente unos 5.000 y esperamos que vaya como siempre todo muy fluido. Independientemente de los mayores de 40 años, sabéis que ya podemos empezar a vacunar. Bueno, ya hemos empezado hace mucho terceras dosis y todas aquellas personas que tengan que ponerse la primera o la segunda. Y otra vez más, recordar, como siempre, que es muy importante que acuda todo el mundo con su cita.
La autocita funciona en las aplicaciones móviles, por teléfono y en la web. Lo que no está funcionando de forma tan fluida es el reparto de los fondos europeos. La Comunidad de Madrid ya ha anunciado que va a recurrir el reparto discrecional, dicen, del dinero. Lo hará en el Supremo. Enrique López, consejero de Presidencia, ha explicado el porqué esta mañana en el Buenos Días de Onda Madrid.
Y por eso entendemos que puede ser arbitrario este decreto y que además contraría el proceso de adjudicación, que hubiera sido necesario una autoridad independiente para ejecutar estos fondos.
Le ha respondido la delegada del Gobierno, Mercedes González, que enmarca esta reacción en una pataleta del Partido Popular.
¿Qué ha hecho el Partido Popular desde el inicio de estos fondos? Poner piedras en el camino. Y ahora los llevan a los tribunales. No están haciendo nada más que la estrategia política que ellos consideran que tienen que seguir. Que no les interesan los intereses de los españoles. Les interesan los intereses del Partido Popular.
El caso es que la decisión del Gobierno Ayuso ha generado ya debate a escala nacional. Pablo Casado ha defendido en Antena 3 a la presidenta madrileña.
Que es un escándalo, Susana. Es que además, lamentablemente, se veía venir. Lo que está pasando es que el Gobierno ha decidido repartir a dedo los fondos europeos. Por cierto, con un Real Decreto que le apoyó Vox, no sabemos por qué, para repartir 140.000 millones a dedo. Vale. ¿Nosotros qué dijimos? Esto es una ayuda europea para los españoles, no para el Gobierno. Por tanto, se tiene que repartir con transparencia y con una agencia independiente, como ha hecho Grecia, como ha hecho Italia, con un premio Nobel, con un líder de la oposición.
Y la ministra de Justicia critica la judicialización porque, a su entender, solo busca obstruir la acción del Gobierno central. Pilar Llopa.
Lo que tenemos que hacer es estar mirando hacia la recuperación y además Madrid tiene muchos problemas de desigualdad. Es una comunidad muy complicada de gestionar y debe centrarse en Madrid.
Aquí contamos noticias, hablaremos mucho de fondos, pero tenemos muchas cosas más que contar. Titulares con Elia Fernández. La sexta ola ralentiza el avance del turismo.
Según Exceltur, el sector empezó a recuperarse en mayo de 2021, pero la variante Omicron frenó ese crecimiento, que se cerró el año pasado en niveles de 2003. La consejera madrileña del ramo, Marta Rivera de la Cruz, ha destacado el incremento en nuestra región de visitantes internacionales.
Y sabemos que la cultura, que el patrimonio y que la historia son el mejor elemento de atracción para visitantes de todo el mundo que están llegando ya a Madrid. Ahora mismo hemos recuperado el 56% del turismo internacional con respecto a 2019.
Reunión de la Junta de Gobierno en la capital.
Presidida por el alcalde José Luis Martínez Almeida, que ha retomado su actividad institucional tras su ausencia por enfermedad y lo ha hecho con este mensaje de esperanza para los madrileños.
Afrontaremos el futuro y la recuperación económica y el mantenimiento de la cohesión social con las mejores garantías. Los madrileños son, desde luego, quienes construyen el día a día de esta ciudad y quienes van a garantizar ese futuro.
Alberto Garzón intenta limar asperezas.
El ministro de Consumo se ha reunido hoy con la Unión de Pequeños Agricultores tras sus palabras sobre las macrogranjas, en las que se ha reafirmado en el programa Carne Cruda mientras siguen las peticiones de cese.
Lo que estoy haciendo es defender la ganadería social, extensiva y familiar frente a su amenaza más inmediata a las macrogranjas, pero el objetivo de este lobby y después de las derechas diferentes en términos políticos fue hacer confundir a la gente con ese bullying, con esa mentira.
La violencia vicaria se cobró la vida de 7 menores en 2021.
En 4 de los casos había denuncias previas. El año pasado se cerró con 43 mujeres asesinadas por violencia machista en nuestro país, según el balance que ha presentado la delegada del Gobierno, Victoria Rosell.
El año con menor número de asesinatos por violencia de género de toda la serie histórica desde 2003. Tan importante como lo anterior es que sea el año con mayor crecimiento de los recursos para todas las víctimas y supervivientes.
Y hoy en la encuesta de la web de Telemadrid les pedimos su opinión sobre la polémica que rodea los fondos COVID. ¿Creen que el gobierno está gestionando con imparcialidad esas ayudas? Sí, no, voten en telemadrid.es.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Área de servicio público, tráfico de jueves. Vamos a ver cómo se circula ahora mismo por el trazado regional. Conectamos con la DGT. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar retenciones en la M50 por un accidente ya resuelto en Alcorcón en sentido A6. En el resto de carreteras, tráfico en aumento, pero afortunadamente sin retención por el momento.
Sigue la tónica, tranquilidad esta semana en las carreteras regionales y también normalmente en la gran ciudad. Vamos a ver si se reproduce el patrón. Centro de pantallas del Ayuntamiento de la capital. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento no tenemos que destacar complicaciones a esta hora. El tráfico es más intenso en algunos puntos, pero todavía no tenemos que destacar dificultades. Es probable que se incremente ya en los próximos minutos en algunas vías de salida céntricas, pero todas ellas funcionan hasta ahora con normalidad. También de momento podemos hablar de tráfico fluido a lo largo de la M30.
Nada que destacar tampoco en los servicios públicos de transporte. 2 y 7, tiempo para hablar del tiempo. Y para hablar del tiempo, aquí contamos con los que saben, con los compañeros de Telemadrid. Contamos con Antonio López. Antonio.
¿Qué tal? Buenas tardes, David.
Creo que en las próximas horas mi termómetro me puede dar un susto. Va a sufrir cambios reseñables.
Sí, pero no deja de ser una situación habitual en el mes de enero. Es cierto que nos ha mal acostumbrado a esas altísimas, anómalas temperaturas que hemos tenido días atrás, pero ahora está reconvirtiéndose la situación térmica a valores normales para enero. Es normal que haga frío y que, al igual que hoy, tengamos temperaturas máximas de 9-10 grados. Están apareciendo algunas nubes en el cielo, sobre todo desde el área de la sierra. Se pueden ir extendiendo al resto de la comunidad. No van a tener mayores consecuencias y, como bien apuntabas, la noche, la próxima madrugada, sí que vamos a notar ya cómo aprieta el frío, no solo en zonas de sierra y en los valles del sur, donde suele helar en enero, sino también en la capital.
Vamos, que lo típico de enero, y nos vamos a quedar así ya unos cuantos días, ¿no? No va a volver esta primavera adelantada.
Sí, dice el refrán que en enero se hiela hasta el puchero, y eso es un poco el compendio de una situación térmica que esta madrugada va a situar las mínimas en torno a los 2-3 grados bajo cero, incluso heladas intensas en áreas de la sierra. Por otro lado, también algo habitual. Mañana las máximas en el entorno de los 9 grados y, como avance del fin de semana, vamos a seguir con esta situación de heladas nocturnas y de ambiente frío diurno, como corresponde.
Como corresponde, ya lo han escuchado, se nos va a helar el puchero, así que abríguense en los próximos días y ahora abríguense al calor de la radio. De estas noticias, 14 horas en Onda Madrid, su radio pública, contándole las cosas de su comunidad. Quique Viso está en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
¿No? La temporada social comienza con los Bridgerton en concierto. Un excitante viaje musical por las más bellas melodías de su banda sonora, en el que el amor, el deseo y las intrigas serán las protagonistas. 14 de enero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy jueves, segunda semifinal de la Supercopa de España.
Es el turno del Atlético de Madrid que se enfrenta ante el vigente campeón del torneo, el Athletic Club de Bilbao.
Los del Cholo quieren ganar el título y quitarse así la espina de la edición del 2020, cuando cayeron en la final ante el Real Madrid.
Desde las 7:30 os lo contamos en el partido de la onda.
Sonido Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo agradezco.
He dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje. ¿Sí? Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
¿El frío no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 11, buenas tardes. Las pasadas han sido las navidades del antígeno. La venta de test creció de forma intensa y las familias invirtieron 108 millones de euros en ellos en apenas un par de semanas. Se despacharon en esas semanas de Nochebuena y Nochevieja unos 15 millones de unidades. Tras esa locura que condujo a la especulación, hoy el gobierno ha regulado su precio. Fija una cantidad máxima para su venta. ¿Cuál es, Eva Prat?
2,94 €. Este es el precio tope que se podrá cobrar en las farmacias por los test de antígenos, tal y como ha acordado la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos. Ese precio máximo entrará en vigor el sábado. Lo anunciaba así la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
El objetivo principal ha sido fijar un precio lo más asequible posible, manteniendo siempre el equilibrio necesario para que el producto esté disponible en el canal farmacéutico. Que el acuerdo adoptado por consenso, por unanimidad, ha sido el de fijar el precio de venta al público máximo a 2,94 €.
Dice el Gobierno que se han tomado como referencia los precios que tenían estas pruebas la semana anterior a Navidad y a mediados de septiembre para hacer una media, teniendo en cuenta además el margen comercial. Se le ha preguntado a la ministra si no cree que esta regulación llega tarde y esta ha sido su respuesta.
Ante la demanda exponencial que se ha multiplicado más de por 1,000, hasta ahora hemos conseguido, que era el objetivo prioritario, establecer el suministro y una vez establecido este, hemos ido a la regulación de un precio máximo de venta, dado que se trata de un producto de mucha demanda y el interés también de todas las partes para que así sea.
Pero para el consejero de Sanidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, la bajada sí llega tarde.
Ahora llegamos tarde y ahora tratan de regular un precio de una situación que ya pues no tiene tanto sentido.
Y desde el sindicato de enfermería SATSE, su portavoz María José García volvía a insistir en otra petición.
Que pueda adquirirlo no solo en las oficinas privadas de farmacia, sino en superficies comerciales y que se establezca un libre mercado que consiga abaratar el coste de los test.
Esta bajada de los precios de los test llega en un momento en el que la incidencia a 14 días en Madrid está situada en los 2.479 casos y a 7 días en 1.170, por lo que seguimos en fase de estabilización.
El número de contagios está siendo parecido durante todos estos días, están sobre los 10.000 con ligeras oscilaciones y por eso la incidencia llevamos ya casi 6 días de meseta entre los 2.500 y los 1.100 casos y esos datos nos han indicado que estamos en esa fase de meseta.
Se está frenando el crecimiento de nuestra región de la sexta ola, tal y como demuestran también los análisis de las aguas residuales, donde está bajando la presencia de COVID después de alcanzar el máximo histórico el pasado 4 de enero.
Tal ha sido el furor por los test que muchos han intentado hacer negocio con ellos. Varios lotes de pruebas sospechosas han sido incautados en el polígono Cobo Calleja de Fuenlabrada. Venían desde China, estaban a punto de ponerse a la venta. Elena Olmos, buenas tardes, en comercios y bares donde no pueden ser comercializados.
Buenas tardes. La policía interviene 200.000 test COVID irregulares en el polígono Cobo Calleja. Una empresa asiática de este polígono ubicado en el sur de Madrid los ocultaba en una nave. Los 200.000 test COVID se importaban de China y continuaban su viaje a Madrid a través de Austria. Tienen todas las trazas de no cumplir con la normativa vigente por varias razones. La primera de ellas, la falta de custodia de la cadena de frío. Por otro lado, se venden fuera del circuito legal, el de las farmacias, y como cada país tiene su propia regulación, no cumplirían entonces con los parámetros establecidos por la Agencia Española del Medicamento. Estos 200.000 test COVID irregulares se suman a los 300.000 incautados a finales de 2021.
El Ayuntamiento ha anunciado que va a hacer precisamente un testeo y cribado masivo en Mercamadrid en plena avalancha de bajas por la variante Omicron. Begoña Villacís, vicealcaldesa.
Desde Mercamadrid vamos a hacer un cribado masivo a todos los trabajadores, insisto, esto en colaboración con las empresas, nos lo han pedido, ya lo hicimos en septiembre del año pasado y la idea es que podamos abordar a la totalidad de los trabajadores porque sabemos cómo ha impactado Omicron, lo estamos viendo en las bajas, pero es fundamental una detección temprana para que evitar las propagaciones.
Hay algunos rincones de la Comunidad de Madrid donde ese cribado masivo no serviría para nada, no sería necesario. Hay ya sitios de nuestra comunidad donde se puede hablar de incidencia cero. Enrique López, ¿quiénes son los afortunados?
Los afortunados son los pueblos más pequeños de la región. Están en la Sierra Norte, en la mayoría con menos de 100 habitantes. Son 6 municipios libres de Omicron. Somosierra, La Iruela, Puebla de la Sierra, Piñuecas, Gandillas y La Acebeda. Allí nos hemos ido esta mañana a buscar a alguno de sus 65 habitantes y que nos contaran cuál es su secreto para librarse del virus.
Aquí somos muy pocos. Aquí para vernos hay que ir a buscar al vecino.
Se nota que también las personas que llegan tampoco se mezclan, ni están juntas, ni nada.
Por lo que se preocupa la gente es de no arrimarse a nadie, de guardar la distancia.
Esto es sano. De todas formas, eso es suerte, porque por lo visto vamos a tenerlo que pasar todos.
Entre los que estamos más arrimados, Enrique, lo que no dejan de subir son las bajas por Omicron. En Madrid se han incrementado casi 1000% en el mes de diciembre.
Y los autónomos están advirtiendo de seguir el actual ritmo. El 10% de los trabajadores se contagiarán en este inicio de año. Según los datos de las mutuas, a 8 de enero había 600.000 personas de baja en España y las empresas hacen malabares para cuadrar sus plantillas. Vamos a escuchar a Carlos Iglesias del Obrador La Capuchina.
Los cuatro que estamos en la empresa hemos cogido los cuatro el virus. Hemos empezado el año con el virus. Hemos ido escalonadamente, gracias a Dios, porque hemos pasado dos y ahora están otros dos en casa y por lo menos hemos podido capear el temporal.
Y desde la Comunidad de Madrid piden al Gobierno central que aclare si los médicos pueden dar bajas y altas simultáneas como ocurre con las enfermedades comunes. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
A día de hoy no hay certeza jurídica de que se pueda realizar en un mismo acto la baja y el alta a los 7 días porque excede en 3 días esa situación.
El Ministerio de la Seguridad Social insiste, dice que esa posibilidad ya existe y que no hacen falta cambios normativos. Los sindicatos le apoyan. Pepe Álvarez, de UGT en Radio Nacional.
Si en una comunidad autónoma se soluciona, tampoco acabo de entender muy bien por qué en otra no se puede solucionar. Enredar permanentemente entre competencias no nos lleva a ningún sitio.
Los médicos de Cataluña, de la Comunidad Valenciana y Murcia ya emiten esas bajas simultáneas. Los empresarios madrileños proponen también otras alternativas. Miguel Garrido, de CEIM.
Tanto para el proceso de baja como de alta, si pudiera contar con los servicios de los profesionales de la mutua que están preparados y que podrían liberar de carga de trabajo a los servicios médicos, la atención primaria.
Esa posibilidad también la ha solicitado aquí la del Gobierno regional.
Y tal como estamos en esta tesitura, muchas empresas, se nota muchísimo en las calles, han optado por un modelo de teletrabajo al 100%.
Sí, solo acuden a la oficina de forma voluntaria, se evitan así contagios y se reducen costes. Muchas empresas volverán al modelo tradicional en cuanto pase la sexta ola, otras ya no lo van a aplicar nunca. Nuevas fórmulas, como ocurre en ING, vamos a escuchar a su responsable de recursos humanos.
Lanzamos un modelo de trabajo 100% flexible, donde cada persona puede elegir qué porcentaje del tiempo quiere trabajar desde casa o desde la oficina, moviéndote entre todo el tiempo desde casa o todo el tiempo desde la oficina, o una mezcla, que es lo que nosotros recomendamos.
será la excepción lo que ocurra allí. Se calcula que solo uno de cada 10 empleados seguirá teletrabajando en 2022. En el caso de los funcionarios, se ha retrasado hasta agosto el decreto que iba a regular su teletrabajo. De momento, solo pueden teletrabajar el 20% de la jornada, es decir, entre uno o dos días a la semana.
Bueno, pues lo que llega a esa inmunización de los treintañeros que se ha aprobado hoy, también de las personas mayores de 18 años, este jueves Madrid ha empezado a inocular terceras dosis a los ciudadanos que tienen entre 40 y 44 años. La autocita ha funcionado con celeridad y hoy los centros ya estaban llenos de madrileños esperando turno. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, más de 22.000 madrileños con edades comprendidas entre los 40 y 44 años ya han pedido la cita para recibir la tercera dosis. Esta vacuna ya se ha empezado a inyectar en los hospitales públicos, también en el Isabel Zendal y en el Wizzing Center. Precisamente en este último sitio, la coordinadora del dispositivo nos adelantaba cómo esperaban que se desarrolle esta jornada. Clara Sarraiz.
Tenemos citados aproximadamente unos 5.000. Y esperamos que vaya, como siempre, todo muy fluido. Independientemente de los mayores de 40 años, sabéis que ya podemos empezar a vacunar. Bueno, ya hemos empezado hace mucho terceras dosis. Y todas aquellas personas que tengan que ponerse la primera o la segunda. Y otra vez más, recordar, como siempre, que es muy importante que acuda todo el mundo con su cita.
Más de 700.000 personas tienen en la comunidad entre 40 y 44 años. Se les va a administrar una dosis de refuerzo de Pfizer o de Moderna siempre que hayan pasado 6 meses desde que recibieron el último pinchazo. La comunidad ya ha administrado casi 2.200.000 dosis de refuerzo y esta inmunización, os recuerdan, frente al COVID, disminuye el riesgo de ingreso en un hospital en un 78% y en la UCI en un 85.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 21. Esta mañana ha estado en el Buenos Días de Juan Pablo Colmenarejo, el consejero de Presidencia. Enrique López ha cargado duramente contra el reparto de los fondos COVID europeos. Pide un observador independiente que vigile la distribución del dinero y lamenta que Moncloa premie con esta aportación extraordinaria a comunidades aliadas o socialistas. Fátima Sotorrío.
El problema es el criterio, por eso el reparto de los fondos europeos se convierte en el nuevo punto de fricción entre el gobierno central y el regional. Enrique López en Buenos Días Madrid.
Pero lo que no puedo permitir es que de esos 21.000 millones que se van a repartir entre las comunidades autónomas con criterios objetivos se hagan de forma directa, apelando a un presunto interés público que solo parece residir, en este caso, en el País Vasco, en Navarra, en Valencia y en Extremadura. Y por eso entendemos que puede ser arbitrario este decreto y que además contraría el proceso de adjudicación, que hubiera sido necesario una autoridad independiente para ejecutar estos fondos.
Subvenciones directas que, según el consejero de Justicia e Interior, el gobierno de Pedro Sánchez no termina de explicar. De ahí la denuncia, donde la justicia será la que tenga la última palabra.
Podría decretar que este decreto precisamente es nulo, como consecuencia de ser arbitrario e ilegal, y pondría de manifiesto pues lo que venimos denunciando, que al revés de lo que ha ocurrido en otros países, donde los fondos se reparten tras acuerdos previos del gobierno, oposición, regiones, entre empresarios, sindicatos, ayuntamientos, etcétera. Aquí casi 50.000 millones van a ser adjudicados directamente por el gobierno con criterios que todavía desconocemos.
Madrid recibirá en total el 9% de lo que llegue desde Europa.
Pues el gobierno defiende la adjudicación de los fondos, asegura que el reparto es transparente y que la Comunidad de Madrid ha sido la principal beneficiada. Flor Carazo.
El gobierno asegura que el reparto de los fondos obedece a peticiones de las comunidades autónomas y que estos están aprobados en las conferencias sectoriales. Considera que la denuncia de Madrid no tiene recorrido porque el proceso es transparente. Pilar Llop, ministra de Justicia.
Lo que tenemos que hacer es estar mirando hacia la recuperación y además Madrid tiene muchos problemas de desigualdad. Es una comunidad muy complicada de gestionar y debe centrarse en Madrid.
El Ejecutivo ve un contrasentido que la comunidad esté haciendo desaparecer impuestos y se queje de recibir menos recursos. La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, ha censurado la posición obstruccionista del PP.
Arrojando dudas o cuestionando una distribución de fondos que ya ha llevado a la asignación a la Comunidad de Madrid de más de 1.300 millones de euros, siendo la tercera comunidad autónoma en términos de recursos que han sido transferidos para la ejecución por parte de las autoridades autonómicas.
Otras comunidades populares como Andalucía no descarta acudir a los tribunales para defender sus intereses, tampoco el Ayuntamiento de Madrid. El líder popular, Pablo Casado, en Antena 3, ha dado la razón a Isabel Díaz Ayuso.
Que es un escándalo, Susana. Es que además, lamentablemente, se veía venir.
Lo que está pasando es que el gobierno ha decidido repartir a dedo los fondos europeos. Por cierto, con un real decreto que le apoyó Vox, no sabemos por qué, para repartir 140.000 millones a dedo. Vale. ¿Nosotros qué dijimos? Esto es una ayuda europea para los españoles, no para el gobierno. Por tanto, se tiene que repartir con transparencia y con una agencia independiente, como ha hecho Grecia, como ha hecho Italia, con un premio Nobel, con un líder de la oposición.
Casado ha recordado que un reparto a dedo puede derivar en prácticas irregulares y clientelares.
La delegada del gobierno ha tomado la palabra para defender el reparto de fondos. Mercedes González insiste en que Madrid es de las comunidades que más dinero van a recibir y que el PP solo persigue hacer primar sus intereses.
¿Qué ha hecho el Partido Popular desde el inicio de estos fondos? Poner piedras en el camino. Y ahora los llevan a los tribunales. No están haciendo nada más que la estrategia política que ellos consideran que tienen que seguir. Que no les interesan los intereses de los españoles. Les interesan los intereses del Partido Popular.
Precisamente Mercedes González ha hecho esta mañana balance de las ayudas recibidas por Madrid del Ejecutivo de Pedro Sánchez. 3.800 millones de euros desde que comenzó la pandemia, ya sea de fondos extraordinarios, medidas de apoyo a trabajadores y empresas o suministro de material sanitario. Según González, no hay ni arbitrariedad ni inquina a Madrid, como dice el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Ángel García.
La delegada del gobierno en Madrid, Mercedes González, ha contestado con datos al gobierno regional.
Si solamente de escudo social esta comunidad ha recibido 3.800 millones de euros, si además el gobierno de España le ha aportado a la comunidad de Madrid 1.860 millones, si además en fondos europeos a fecha de 13 de enero tenemos más de 1.200 millones asignados a esta comunidad, por detrás de Andalucía y de Cataluña, que tienen más población que nosotros. Si eso es inquina...
A esto la delegada añade el 1.200.000 madrileños que han revalorizado sus pensiones, los casi 90.000 beneficiarios del ingreso mínimo de inserción, los más de 12 millones de dosis de vacunas entregadas, las 83.000 empresas madrileñas acogidas a fondos ICO o los 653.000 trabajadores protegidos por ERTE, y contestación también de la delegada a las quejas del ayuntamiento por las ayudas de Filomena.
El 60% de las ayudas de emergencia de Filomena del Gobierno de España han caído en la Comunidad de Madrid. Están vinculadas exclusivamente a los conceptos de emergencia. Es decir, no se puede meter la poda ni la tala de meses de marzo y ese tipo de cosas, ni se pueden presentar cosas sin factura. Creo que hemos tenido un trato muy preferente con el Ayuntamiento de Madrid.
Mercedes González ha pedido al PP que deje de querer desgastar al gobierno a una costa de los intereses de los españoles.
En la polémica por el reparto de esas ayudas, tras el paso de Filomena, ha terciado también el alcalde de Madrid, una de las ciudades más afectadas por la histórica nevada de hace un año, Almeida, que además de criticar una distribución partidista de los dineros, no ha dudado en recordar a la delegada del gobierno que ella tiene un papel institucional que no tiene que olvidar por la guerra de los fondos.
Ha entrado en un juego de descalificaciones que creo que es incompatible con el cargo institucional que tiene en relación al alcalde de Madrid. A mí no me habrán oído nunca una descalificación de la delegada del gobierno, sí me habrán oído críticas políticas, pero nunca una descalificación, y creo que obedece sencillamente a que en esa carrera electoral hacia la candidatura a la alcaldía de Madrid no tiene el suficiente grado de conocimiento y que, por tanto, quiere aumentarlo. No va a contar, desde luego, conmigo.
La Asamblea prosigue en el llamado periodo inhábil, pero los grupos no detienen su actividad. El del PP ha celebrado su primer encuentro del año y ha fijado sus prioridades parlamentarias. En primer lugar, va a ser la nueva ley de educación. Los socialistas, mientras, se centran hoy en la sanidad. Pepe Frutos.
Sí, el Grupo Popular en su primer encuentro del año ha fijado sus prioridades para el nuevo periodo de sesiones. Lo primero, la aprobación de la Ley Maestra de Educación, la alternativa a la normativa estatal. Alfonso Serrano, portavoz.
Que suponga una garantía y una seguridad dentro de nuestras competencias para limitar el impacto que pueda tener la nefasta ley CELA en la libertad educativa de los madrileños.
También han registrado una iniciativa de apoyo al sector cárnico con petición incluida de dimisión del ministro de Agricultura, muy similar a otra que ha registrado Vox. Los socialistas, mientras, prosiguen con sus encuentros con colectivos. Al dedicado a los de educación de la semana pasada, sucede esta tarde otro dedicado a sanidad. Se trata de buscar aportaciones para otro modelo. Juan Lobato.
Necesitamos
necesitamos un modelo alternativo donde hay una educación, una sanidad pública que dé dignidad a los madrileños y a las madrileñas.
Más Madrid y Unidas Podemos ya pusieron ayer el acento en el caso de las menores tuteladas por la comunidad y prostituidas por una mafia, pendientes de la reunión que ha solicitado Más Madrid Ayuso y de la comparecencia de la consejera Dancausa en la Asamblea, que abordará el lunes la mesa de la Cámara y que probablemente fije para febrero.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El gobierno cambia de estrategia para frenar la polémica sobre la calidad de la carne. La parte socialista del Ejecutivo deja de cuestionar a Alberto Garzón, mientras el ministro está multiplicando su aparición en los medios para explicarse. Hoy, además, lo hacía en una reunión con representantes de la Unión de Pequeños Agricultores. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El ministro de Consumo asegura que volvería a decir lo mismo que dijo en The Guardian sobre las macrogranjas porque es la postura del gobierno. Y lo que dijo no es que la carne española sea de mala calidad, sino que la que se produce en esas macrogranjas es de peor calidad. En carne cruda apuntaba a un problema con el inglés y a un interés electoral.
Es una traducción errónea. Cuando en inglés se sitúa la palabra poor, no es bad. Bad es malo y poor es un concepto que equivale a peor. Este es un caso de manual de cómo se atacaba a un adversario político y que, sin embargo, les ha salido mal.
La parte socialista del gobierno rebaja la polémica apuntando solo a la defensa de la ganadería. Nadia Calviño.
España es una potencia mundial en el ámbito agroalimentario y nuestro compromiso es total para acompañar a este sector.
Pero PP, Vox y Ciudadanos no cejan en su exigencia de cese del ministro Garzón. Pablo Casado hoy en Antena 3 cuestionaba el liderazgo de Pedro Sánchez.
Si Sánchez no manda ni su consejo de ministros, pues lo mejor es que lo asume.
Vox ha registrado una iniciativa en la Asamblea de Madrid para apoyar al sector ganadero y frente a los ataques de lo que califican el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez.
2021 ha sido el año con menos mujeres asesinadas por violencia machista desde 2003, cuando comenzaron los registros. 43 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas y solo en el 20% de los casos había denuncias previas. Destaca el aumento de las víctimas de violencia vicaria, la que se ejerce a través de los hijos, con 7 menores muertos. Escuchamos a la delegada del Gobierno contra la violencia de género, Victoria Rosell, durante la presentación de los datos.
Cuando las teorías negacionistas avergüenzan, humillan, hacen que las mujeres tengan más dificultades para denunciar o para salir a la luz, están promoviendo el silencio de las víctimas. Y el silencio, la no salida de la violencia, es el mejor cómplice del agresor.
El juicio por los negocios de la trama Gürtel en Boadilla está en la recta final. La Fiscalía ha presentado sus conclusiones definitivas, rebaja, aunque muy poco, las peticiones de condena para 16 acusados que han confesado, y menos suerte ha tenido el exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero. La fiscal no se ha creído nada de su supuesta colaboración con la justicia y no mueve ni un día los 40 años de cárcel que solicita para el Lupe Ortiz.
La confesión de la mayoría de acusados ha permitido, según la fiscal, demostrar la actividad ilícita desplegada por la Gürtel en Boadilla.
Una fuente de prueba muy especial y muy singular, como es el testimonio de 16 acusados que han reconocido los hechos, que han procedido en la medida que se les ha exigido a la correspondiente reparación del daño y que nos han dado un crisol absoluto como las piezas de un puzzle para poder conocer finalmente cómo se produjeron estos hechos.
Quien no ha reparado el daño ni ha aportado nada al esclarecimiento de los hechos es el exalcalde del municipio, Arturo González Panero, el albondiguilla. Lo que ha intentado, sospecha la fiscal, es señalar a otros para librarse él.
Salvo aquello que no pudo negar, no veo que haya colaborado en absolutamente nada. Y sin embargo veo que, como decía el Tribunal Supremo, ha ocultado, o ha tergiversado, o ha intentado responsabilizar a otros. Ha intentado responsabilizar a Francisco Correa de absolutamente todo, de extorsionarle, de imponerle las personas que tienen que estar en la MSV.
Mantiene la petición de 40 años de cárcel para el exalcalde. Sin embargo, entre aquellos para los que pide rebajas se encuentra el líder de la Gürtel, Francisco Correa, de 76 años a 19, y su número 2, Pablo Crespo, de 64 a 16 años de cárcel. Por otra parte, en su informe definitivo sigue manteniendo la Fiscalía que el Partido Popular debe ser condenado como responsable civil a título lucrativo.
Italia despide hoy a Davide Sassoli. El presidente del Parlamento Europeo está siendo honrado con una multitudinaria capilla ardiente. Corresponsal en Roma, Manuel Tori. Buenas tardes.
Hola, David Capilla Ardiente, ahora aquí en Roma en honor de David Sassoli, hasta ahora presidente del Parlamento Europeo. Conmoción en el Ayuntamiento de la Ciudad Eterna, lugar donde esta mañana temprano se han acercado las máximas autoridades italianas, como el primer ministro Mario Draghi y el jefe del Estado Sergio Mattarella, pero también los líderes de los principales partidos del país. A media mañana se ha abierto también el acceso al público. Sorprende a que en Italia el clima de sosiego y reconocimiento de todo el arco parlamentario italiano a la hora de recordar un hombre moderado, firme defensor de los valores europeos y respetado, muy respetado por sus adversarios. Un político no profesional, dado que los italianos ya lo conocían muy bien en su trayectoria, ya que fue periodista y sobre todo presentador del telediario más seguido del país antes de ser parlamentario europeo. Hoy jueves, capilla ardiente a lo largo de todo el día y mañana viernes, funeral de Estado también junto a las autoridades comunitarias como la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2:34, el sector turístico parece que ha entrado ya en la fase definitiva de despegue, aunque Omicron ha frustrado las cifras de recuperación que se esperaban para cerrar 2021. De cara a este año, el turismo salvará el bache de la sexta ola en 3 meses, son sus cálculos. Madrid también tiene buenas expectativas, Begoña Alarcón.
Sí, porque la región ya ha recuperado por completo el turismo nacional y ahora pone el foco en atraer más turistas extranjeros. Con un presupuesto de 27 millones de euros, el objetivo este año es recuperar los niveles anteriores de la pandemia, destacando nuestro estilo de vida y la oferta cultural de Madrid. Marta Rivera de la Cruz es la consejera de Cultura y Turismo.
Cuando se hacen encuestas de satisfacción, cuando se marchan los viajeros, todos coinciden en resaltar esos dos valores. Primero la gran oferta cultural y después el estilo de vida. Y eso es nuestro modelo turístico. Ahora mismo hemos recuperado el 56% del turismo internacional con respecto a 2019.
31 millones de personas visitaron nuestro país, pero el turista nacional es el que ha salvado el año. Ha sido una recuperación parcial con altibajos que Omicron y la crisis energética han frenado. Según datos del sector, en 2021 el turismo aportó al Producto Interior Bruto un 7,4% cuando en 2019 representaba el 12,3%. Las expectativas para este año son favorables, apunta José Luis Zoreda, vicepresidente de Exceltour.
Pero que las primeras luces ya se empiezan a ver en marzo y para la Semana Santa se confía que se haya superado de nuevo este bache de lo. El peso que tendría en el año 2022 el turismo sobre la economía sería del 10,5%.
El sector expresa su desilusión por el sistema de adjudicación de los fondos europeos. Exceltour cree que distribuir las ayudas para muchos pero pequeños proyectos tendrá escaso poder transformador en el turismo.
Tras unas semanas golpeado por los virus, hoy ha reaparecido el alcalde de la capital. Almeida ha hecho mofa de sus bajas defensas y ha pintado ese plan que maneja el consistorio para el año 2022, con varias obras y actuaciones significativas en perspectiva. Mar García, Cibeles, buenas tardes.
Buenas tardes, con él hemos estado. Vuelve el alcalde Almeida a la vida laboral después de ese segundo parón obligado ahora por un resfriado superado.
Me encuentro mejor, pero como yo digo, a veces mis defensas son peores que las del Atleti.
Comparecencia pública tras esa primera reunión de gobierno este año con un mensaje para los que ha calificado ya como el año de los desafíos.
El gobierno está comprometido con estos desafíos, que el equipo de gobierno va a trabajar las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para sacar adelante lo antes posible todas estas cuestiones para superar la pandemia.
Y en los desafíos un aviso también a Vox, que ha dejado de ser ese compañero de viaje en los presupuestos, y de paso mensaje también con un símil a su partido, lo primero siempre, los madrileños.
Tengo que sacar adelante lo que considere mejor para los madrileños y por tanto voy a seguir exactamente la misma filosofía, no me caso con nadie salvo con los madrileños. Y esa es mi mentalidad y esa es mi filosofía, no me voy a casar con nadie salvo con lo que considere mejor para los madrileños.
En la mochila de logros pone el alcalde la calidad del aire, algo que no comparten desde Más Madrid, su portavoz Rita Maestre.
Gracias a las políticas puestas en marcha por este equipo de gobierno, se han conseguido los mejores datos y tenemos que seguir trabajando, porque todavía somos conscientes de que incumplimos la normativa de la Unión Europea.
Almeida no ha hecho básicamente nada más que una estrategia de comunicación que consiste en poner los números 3, 6 y 0 allí por donde vaya, en cualquier lugar de la ciudad de Madrid.
En los primeros deberes del Gobierno, Madrid estudia dar respuesta al reparto de fondos europeos y a las ayudas por Filomena por una distribución que daña esta ciudad y que en Cibeles no entienden.
Tras 8 años de investigaciones, han quedado absueltos el alcalde de Colmenar Viejo, 2 exalcaldes y otros 10 ediles y exediles del municipio, todos ellos del Partido Popular, que habían sido investigados por un delito continuado de prevaricación urbanística. Ahora preguntan quién les va a resarcir del daño que les han hecho durante todo este tiempo, Patricia Cristóbal.
Si el actual alcalde de Colmenar Viejo, Jorge García, y otros 2 exalcaldes y 10 ediles y exediles, todos del Partido Popular, han quedado absueltos tras haberse sentado el pasado junio en el banquillo por un presunto delito de prevaricación urbanística continuada. Según el fallo de la sentencia, a la que ha tenido acceso Onda Madrid, no se ha podido probar que tuvieran ánimo de actuar ilegalmente, aunque sí se reconoce que se entregaron licencias de viviendas pese a existir informes técnicos que advertían de algunos fallos menores. Se enfrentaban a peticiones de cárcel de 2 a 3 años y ahora, cuando al fin se han confirmado su absolución, 8 años después, dice el alcalde que siempre han confiado en este final.
Lo que siempre hemos defendido durante más de 7 años, que no se había cometido ningún delito, que se había trabajado por defender a los vecinos de Colmenar Viejo sin ningún perjuicio para la administración.
No obstante, el alcalde critica que los partidos de la oposición, especialmente Ganemos, les han hecho un juicio paralelo y por ello piden ahora su dimisión.
Y yo lo que espero es que ahora asuman responsabilidades, deberían de presentar su dimisión, porque son ellos los que impulsaron un juicio paralelo, son ellos los que acusaron constantemente.
Desde Ganemos rechazan esas dimisiones porque dicen ellos siempre defendieron que no existía ilícito penal, aunque eso no quiere decir, matizan, que no existan irregularidades administrativas.
De 400 euros mensuales por llenar el coche a más del doble. Muchos taxistas y camioneros están sufriendo la subida del gas. Optaron por este tipo de motores por su menor impacto ecológico y sobre todo porque tenían menos impacto en sus carteras, pero la subida del combustible les está asfixiando. Muchos viajan de gasolinera en gasolinera buscando un gas más competitivo. Paloma Nolasco.
Un sinvivir porque el precio oscila constantemente. El 1,19 euros el kilo de gas natural sube 30 céntimos de la noche a la mañana y eso les obliga a buscar el precio más barato en otro sitio que al final, echando cuentas por kilómetros recorridos y tiempo empleado, no compensa.
Ayer yo fui a Seseña, 45 kilómetros ida, 45 vuelta para ahorrarme 18 euros de combustible. Hace 2 días creo que fui a Azuqueca, que está a 90 kilómetros de Arroyomolinos, que es donde vivo, para ahorrarme 18, 19 euros por depósito.
Entre comillas no es un ahorro, porque dice uno 18 euros, pero resulta le suma uno el que desgaste el aceite, las ruedas, el coche, el tiempo.
Hoy en la gasolinera del kilómetro 14 de la A4 los taxistas han contado también que sus gastos superan con creces los ingresos procedentes de las tarifas. Con la subida de este año no llenan el depósito que ahora cuesta el doble alimentar.
5 céntimos nos han subido este año. Las tarifas. Yo he pasado de llenar el depósito 30-32 euros a ayer a 58. Al mes, a lo mejor, de gastarme 400 euros en gas a gastarme 900, 950. Es una barbaridad, es inasumible.
El combustible profesional es una de las posibles soluciones que comentan. Esto y control de las administraciones, todo ello en un contexto sanitario y laboral que no ayuda.
El ayuntamiento nos ha obligado a cambiar a coches secos y, claro.
¿Qué van a decir? No dicen nada. O sea, nuestros reguladores nos tienen totalmente abandonados. Y son culpables ellos y nuestros dirigentes. Estamos en una pandemia, no hay movilidad, la gente teletrabajando y nos suben la partida más importante de nuestro gasto, que es el combustible. La más importante nos la suben el 100%.
Insisten, hay que hacer algo porque son servicio público.
En Getafe han elaborado un nuevo censo de cotorras y palomas que ayudará a controlar la superpoblación. Esto servirá para mejorar el servicio y también para eliminar los inconvenientes que estas aves están causando a los vecinos de la localidad. Cristina Espina.
Sí, hola, muy buenas tardes. Y es que en Getafe, como en otros municipios cercanos, sufren los problemas de la plaga de cotorras debido al elevado nivel de población y al riesgo sanitario que constituye la situación. Problemas como estos.
Por ejemplo, el ruido que produce tanta concentración de nidos y de población de cotorras en ciertas zonas de municipio muy cercanas a las viviendas, el peligro que conlleva para los viandantes, la posible caída de los nidos por el peso que se produce en los árboles.
A todo ello se suma que la superpoblación produce también el deterioro del entorno al afectar tanto al arbolado público como al mobiliario urbano, según ha explicado a Onda Madrid el concejal de Sostenibilidad Ángel Muñoz, añadiendo que esto hace irremediable un control rápido y efectivo de estas especies.
Realizamos un censo de estas aves que ha sido complementado con el trabajo que lleva realizando Medio Ambiente durante todo este tiempo y todas el listado de quejas vecinales que también tiene el Departamento de Medio Ambiente.
Por cierto, que en el caso de Las Palomas, una vez han obtenido ya la autorización de la Comunidad de Madrid, se está creando un palomar en una zona alejada del casco urbano donde poder llevar a cabo un proceso de esterilización natural.
Desde hace varios días, en la estación de cercanías de las Retamas, en Alcorcón, se está creando poco a poco un asentamiento ilegal de chabolas. El ayuntamiento ya estudia cómo evitar que se cronifiquen. María Martínez de Mora.
Buenas tardes. Llevan varios días instalados. El asentamiento está situado justo en la parte posterior de la estación de cercanías de las Retamas, una de las más utilizadas por los vecinos de Alcorcón. Fueron los propios usuarios los que denunciaron la presencia de este par de chabolas cubiertas por mantas y sábanas en las que se ha podido ver en el interior a varias personas de avanzada edad. Los vecinos tienen miedo de que este par de chabolas crezca.
Me sorprendió, francamente, vamos, ayer por la tarde cuando salía de paseo, pues vi que había mucha gente.
Pues ya lo que faltaba. Y ponen otra chabola, que estos sí y los que vengan no.
Que ahora van a venir otros.
Fuentes del Ayuntamiento de Alcorcón han señalado a Onda Madrid que, según conocieron la existencia del asentamiento, activaron el procedimiento del convenio sin hogarismo junto con Cruz Roja, Policía Local y Servicios Sociales. La ayuda de Servicios Sociales, según la legislación actual, solo se podría llevar a cabo si el individuo, en este caso las personas que integran estas infraviviendas, decidieran solicitarla de forma voluntaria.
Los ladrones de alcantarillas atacan de nuevo. Esta vez su objetivo es Valdelaguna, donde han desaparecido casi 50 tapas metálicas en la última semana. Jaime Domínguez.
Pasó en Ciempozuelos, después en Chinchón y ahora le toca el turno a Valdelaguna. En apenas 6 días, los amigos de lo ajeno se han cebado con el pequeño municipio del sureste de la región, que ha visto cómo medio centenar de tapas metálicas de sus alcantarillas se han desvanecido, causando graves problemas de seguridad tanto para los coches como para los peatones. El alcalde de Valdelaguna, Pablo Morate, pide ayuda en forma de cámaras de seguridad.
Pues reclamamos que haya más presencia de la Guardia Civil y que por lo menos que el Estado y la Comunidad de Madrid nos ayude a colocar cámaras de seguridad, o por lo menos nos dé permiso para poner cámaras de seguridad para controlar por lo menos las entradas y salidas de circulación del municipio.
Además del corte de las calles y del peligro para la integridad física de sus vecinos, el daño económico para Valdelaguna está siendo muy importante. El ayuntamiento valora entre 5 y 6.000 euros el coste del material robado, una cifra muy significativa para el presupuesto de una pequeña población.
Onda Madrid. Deportes.
Queda un cuarto de hora de informativo, tenemos tiempo de sobra para hablar de deportes y hay que hablar mucho porque no nos hemos recuperado del clasicazo de anoche, del Toro, y tenemos hoy otro partidazo.
Atlético de Madrid, Atleti de Bilbao. Comenzamos por el primero, por el de ayer. Los de Ancelotti se impusieron por 3-2 al Barça en la prórroga con un gol de Valverde en el minuto 98. Valverde, Modric, Benzema y Vinicius fueron los mejores entre los blancos. Mejoró el Barça, pero el Madrid fue más contundente y letal al contragolpe. Rodrigo de Pablo.
Arabia le da suerte al Real Madrid, segunda edición allí, segunda final para el conjunto blanco que ya fue campeón en 2020. El de anoche fue un partido vibrante porque los dos equipos salieron a atacar con sus armas y en el intercambio el contragolpe del Madrid fue más efectivo que el fútbol de posesión del Barça. Al acabar todos contentos, Carlo Ancelotti por seguir instalado en la victoria y optar a un nuevo título.
Juego jugadas de calidad, de mucha, mucha calidad. Los 3 goles que hemos marcado son 3 goles espectacular. Entonces, partido igualado, de verdad.
Y Xavi Hernández, a pesar de la derrota, también encuentra motivos para sentirse orgulloso.
Si tiras una moneda al aire y sale cara a favor del Barça, nadie diría nada. Ha salido cruz, pero bueno, nos podemos ir orgullosos porque les hemos competido. Es un paso adelante a pesar del resultado y hay que seguir en este camino.
El gol de la victoria fue de Valverde, pero con los de anoche, Benzema y Vinicius ya han marcado 38 tantos esta temporada. Secuelas para el domingo, hay 3 tocados, pero los 3 estarán en la final. Benzema con un golpe en el hombro, Vinicius tocado muscularmente y Alaba, que ayer se cayó a última hora del partido por molestias en los isquios.
Alegría madridista y resignación culé. El presidente Laporta se dirigió a sus futbolistas en el vestuario pocos minutos después de acabar el choque.
El partido que habéis hecho, que habéis donado la cara en todo momento, valientes, es un orgullo. Y este es el camino, mister. Lo hemos tenido. Ahora solo falta ya que empecemos a ganar, ¿no? Gracias y escuteu, visca el Barça, heu donat la cara, estem orgullosos.
El Real Madrid ya espera rival, será el ganador de la segunda semifinal que medirá esta tarde Atlético de Madrid y Athletic Club de Bilbao a las 8 de la tarde. Lo contamos aquí en directo en Onda Madrid desde las 7 y media. Todo apunta a que João Félix será titular, oportunidad de oro para que el portugués demuestre su calidad. Simeone sobre el luso.
Seguir hablando de João es reiterativo, ¿no? Porque es un jugador extraordinario, que tiene todo para ser un extraordinario futbolista, dependerá absolutamente de él, de que lo pueda confirmar, demostrar y sostener, que es lo más difícil en fútbol esto que muestra.
Última hora de los rojiblancos, José María Bonilla.
Buscará el Atlético de Madrid la final de la Supercopa en el partido que le mide esta noche al Athletic y que pasa por ser el actual campeón de la competición. Diego Pablo Simeone tiene claro el 11 desde antes de viajar a tierras árabes, volverá a la defensa de tres centrales, Llorente y Carrasco en los carriles, y optará por João Félix y Correa en ataque para un 11 que suena así, con Oblak en portería, Felipe, Jiménez y Hermoso en la línea de tres centrales, Llorente y Carrasco en los carriles, con Dogbia, Coque, Tomás Lemar en el centro del campo, João Félix y Correa en punta de ataque. Así se toma el técnico argentino el choque y el torneo.
Que cuando vos te pones la camiseta del Atlético de Madrid, son todos partidos importantes. ¿Por qué? Porque estás representando al club, porque estás representando a la gente, porque estás representando un equipo tan importante como nosotros, y lo único que nos importa es el partido, mejorar y ganar el partido que tenemos mañana por delante, nada más.
Desde las 8 con el arbitraje de Cuadra Fernández, en el VAR estará el catalán Estrada Fernández.
Sobre el jugador que pretende el Atlético, el danés Bas, sus representantes están ya en Valencia para buscar un acuerdo con el club Che. El Valencia no quiere dejarle marchar, pero el futbolista está como loco por llegar al Metropolitano. Hablando del mercado invernal, el Getafe ya ha hecho oficiales las llegadas del centrocampista Gonzalo Villar y del delantero Borja Mayoral. Ambos llegan cedidos hasta final de temporada desde la Roma. Serán presentados mañana por la mañana. Además, los azulones negocian la llegada de Óscar Rodríguez, ex del Leganés, centrocampista del Sevilla. Para completarlo referente al mercado, en el Rayo han salido cedidos tanto el portero Arboleda, al Newell's argentino, como el delantero Sergio Moreno, al Amorebieta, y el Fuenlabrada ha presentado hace unos minutos a Buldini, un delantero marroquí de 26 años que llega cedido por el Santa Clara portugués. Caso Djokovic, el ministro de Inmigración australiano, no ha tomado determinación alguna, así que el serbio entró esta pasada madrugada en el sorteo del cuadro del Open de Australia. Laura Cabrera.
Se hace esperar la decisión del ministro de Inmigración australiano sobre si finalmente se deporta o no a Novak Djokovic. El primer ministro del país, Scott Morrison, ha confirmado que aún no se ha tomado esa decisión y que lo va a hacer el propio ministro de Inmigración. Algunos medios locales hablan ya de que lo hará la próxima madrugada. Lo que sí ha tenido lugar ha sido ya el sorteo del Abierto de Australia, que arranca el lunes. Djokovic, cabeza de serie número uno, se medirá en primera ronda si finalmente le permiten jugar a su compatriota Kecmanovic. El serbio va por la misma parte del cuadro que Rafa Nadal y no se mediría al español hasta una hipotética semifinal. Nadal tendrá como primer rival al americano Marcos Girón. La Armada Española la componen 12 hombres y 4 mujeres, entre ellas Garbiñe Muguruza, que va a jugar su primer partido contra la francesa Clara Burel, mientras que Paula Badosa debutará ante la jugadora local Tomljanovic.
Y hoy comienza para España el Campeonato de Europa de Balonmano.
Somos lobos. Somos hispanos. Comienza la batalla por la victoria.
España debuta esta tarde a las 6 en Bratislava contra la República Checa. También están en nuestro grupo Suecia y Bosnia. Defendemos corona, la que los nuestros ganaron los dos últimos europeos. Además, el madrileño Carlos Sainz ha ganado la 10ª etapa del Dakar en coches, su segundo triunfo de etapa en el rally que acaba mañana.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y pruebas nuevas, como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
¡Se ha colocado las 5!
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. Con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Platahispánica.com, especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Del deporte hacemos el triple salto a la cultura. Y hasta aquí Isabel García Regalera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues empezamos con un dato positivo, David, y es que los museos municipales de Madrid superan el 500.000 de visitantes en 2021, lo que supone un aumento de cerca del 50% en número de visitas presenciales con respecto a 2019 antes de la pandemia y un crecimiento del 35% con respecto a 2020. Subimos el telón. Como apunte teatral, recomendamos Los Principiantes hasta el 6 de febrero en los teatros del Canal. Manolo Calderón.
Una comedia negra que profundiza en las relaciones amorosas. Su argumento posiciona al público en la reunión festiva que mantienen dos parejas de amigos. Un matrimonio veterano interpretado por Javier Gutiérrez y Mónica Regueiro y otro recién casado con Daniel Pérez Prado y Vicky Luengo. Los cuatro comienzan a debatir sobre el amor.
Se os permite babear porque vosotros todavía estáis empezando, pero esperad y ya veréis. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Un año?
Un año y medio.
Pues eso. Principiantes, vosotros esperad y ya veréis.
Andrés Lima dirige una adaptación de Juan Cabestany de uno de los textos del autor americano Raymond Carver. La versión se basa en la historia original, pero también ha incorporado otros pasajes y fragmentos del universo Carver. Andrés Lima.
No solamente es la adaptación de ese relato, sino de alguna manera la traslación al teatro del mundo, el mundo literario de Carver.
En la sala verde de los teatros del Canal.
Conocer la historia de Madrid a través de imágenes recogidas en postales es la propuesta que nos plantea desde hoy y hasta el 13 de febrero el Centro Comercial Moda Shopping. Roberto Espacios es el portavoz de la muestra.
La exposición hace un recorrido por la historia de Madrid desde finales del siglo XIX. Cuenta con más de 500 tarjetas postales que van desde 1892 a 1970.
Con imágenes de calles, monumentos y edificios que reflejan la transformación de Madrid y también las costumbres de sus vecinos.
Se podrán ver las calles y edificios emblemáticos de la capital, la coronación de Alfonso XIII, el Retiro, el tranvía, las castañeras y los chulapos ante la Ermita del Santo, las lavanderas del río Manzanares y los mercados, bares, teatros, cines o salas de fiesta de la época. La muestra se completa con el proyecto de navegación del río Manzanares de 1902 y con dos dibujos originales del puente de Toledo y de la plaza de Santa Cruz.
Ya tenemos la mirada puesta en el fin de semana, David, en el Centro de Cultura Contemporánea Conde Duque. De momento, este sábado y este domingo, y más adelante algunos fines de semana más del mes de febrero e incluso de marzo, tenemos Future Lovers Unplugged, un montaje sin escenografía, con muy poca iluminación y rompiendo la cuarta pared, a cargo de la compañía La Tristura. Celso Jiménez es su director.
En Future Lovers Unplugged tienes esa, un poco esa dicotomía de, por un lado, mucha energía, mucha juventud y mucha intimidad, mucha complicidad. Y eso siempre, bueno, creo que es un elemento bastante común de la compañía, ¿no? Como esos contrastes de algo que juega con ser muy intelectual, con ser muy íntimo, dentro de un contexto muy vital.
Eras un niño cuando...
En Telemadrid ha estado esta mañana Fernando López, el cantante de Modestia Aparte, haciendo un poco de historia de una banda que ya lleva más de 30 años en la música.
Pues empezamos con un grupo, pues hacer versiones de otros artistas que nos gustaban mucho y poco a poco, bueno, pues hicimos las primeras maquetas. No nos quiso ninguna multinacional y al final hicimos un disco porque cada vez que íbamos a tocar nos costaba dinero y lo llamamos Por Amor al Arte.
Más de tres décadas han pasado desde aquel primer trabajo y Modestia Aparte siguen con las mismas ganas de tocar y lo van a hacer este sábado en el Within Center en el concierto Locos por la Música.
Pero siempre es agradable volver un poquito a tocar. No estamos en la normalidad, pero estaría muy bien que se volvieran a retomar los conciertos y nos apetece mucho estar el sábado en el Within Center.
Pues con estos apuntes culturales vamos a dar paso a un resumen de 3 minutos. Vamos a intentar comprimir una hora de informativo con Elia Fernández. Sanidad pone tope a los precios de los test de antígenos.
A partir del sábado nos van a costar como máximo 2,94 € y seguirán vendiéndose solo en farmacias. Un precio asequible, dice la ministra de Sanidad, Carolina Darias.
El objetivo principal ha sido fijar un precio lo más asequible posible, manteniendo siempre el equilibrio necesario para que el producto esté disponible en el canal farmacéutico.
Para el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la medida llega tarde.
ahora llegamos tarde y ahora tratan de regular un precio de una situación que ya pues no tiene tanto sentido.
La policía ha confiscado en un polígono de Fuenlabrada y en otro de Pinto más de 180.000 test fraudulentos.
Luz verde a la dosis de refuerzo para todos los mayores de 18 años.
Además, se reduce a 5 meses el tiempo de espera entre la segunda inyección y la tercera. En Madrid se administra desde hoy esa dosis de refuerzo a las personas de 40 a 44 años, con la tasa de incidencia en 2.479 contagios por 100.000 habitantes. La vicealcaldesa de la capital, Begoña Villacís, anuncia un cribado masivo entre los trabajadores de Mercamadrid.
La idea es que podamos abordar a la totalidad de los trabajadores, porque sabemos cómo ha impactado Omicron, lo estamos viendo en las bajas, pero es fundamental una detección temprana para que evitar las propagaciones.
Sigue el enfrentamiento por el reparto de los fondos de recuperación.
El consejero de Presidencia, Enrique López, espera que el Supremo dé la razón al Ejecutivo autonómico.
Y por eso entendemos que puede ser arbitrario este decreto y que además contraría el proceso de adjudicación que hubiera sido necesario una autoridad independiente para ejecutar estos fondos.
En Moncloa creen que el recurso de Isabel Díaz Ayuso no tiene recorrido. La ministra Nadia Calviño reprocha a la presidenta madrileña su actitud.
Hoy se arrojando dudas o cuestionando una distribución de fondos que ya ha llevado a la asignación a la Comunidad de Madrid de más de 1.300 millones de euros, siendo la tercera comunidad autónoma en términos de recursos que han sido transferidos para la ejecución por parte de las autoridades autonómicas.
Y hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión.
Según los últimos estudios, esta enfermedad afecta al 5% de la población adulta en España y la respuesta de las instituciones sigue siendo insuficiente.
Pues hasta aquí estas noticias 14 horas de Onda Madrid, que volverán mañana viernes. Nosotros nos despedimos, se quedan con toda la información laboral en Madrid Trabaja y esta tarde la retransmisión de ese partido supercopero entre Atlético de Madrid y Atleti de Bilbao. Muchísimas gracias por escuchar.